nada, es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco, blanco, blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas noches. Una nueva cita con el misterio está servida. Dos nuevas horas esta noche con datos únicos y exclusivos. Si todo sale bien, acerca de algunas claves de nuestro mundo, esperan. Cuando son las 12 y un minuto, 11 y un minuto en las Islas Canarias, en directo, saludos en nombre de todo el equipo del programa. Julio López y Tere Moreno en la locución esta noche controlando nuestro sonido. Alicia Gaitón, Laura Gaitón, ¿verdad? Sí, Gaitón. Laura Bueno en la redacción, Paz Llamas en la coordinación y Miguel Blanco en la sala. Para todos nosotros es un placer estar aquí juntos en el 80. Nos hemos preparado para hoy, atentos, llegan con algunas claves importantes para ese futuro que nos espera y en el lío en el que nos están metiendo. Nos informan nuestros compañeros.
El 11 del pasado mes de septiembre, el mundo sufrió uno de los acontecimientos más cruciales de la historia. A la vez que morían miles de personas, caían algunos de los símbolos arquetípicos más importantes de la presente civilización. Enseguida, en todo el planeta, se alzaron voces de venganza, de anuncio de guerras mundiales. Así, casi sin darnos cuenta o empujados por fuerzas misteriosas, nos estamos viendo envueltos en hechos tan trascendentes que van a transformar mucho más profundamente de lo que creemos nuestro mundo. Y muchos han dicho que todo estaba anunciado, convenientemente profetizado.
Y para desvelarlo, para desentrañar el misterio, esta noche tenemos con nosotros a uno de los máximos expertos en el estudio de las profecías.
El director de la revista Año Cero y su nombre es Enrique de Vicente. Junto a él, esta noche os vamos a revelar importantes secretos escondidos. Atentos.
...11 y 7 en las Islas Canarias. Esos son los temas que os hemos preparado para esta noche. El teléfono ya está abierto a vuestra participación. Tenemos también tres premios esta noche. Luego desvelaremos cuál es. 905-11-80-80 para toda la gente que participe preguntándonos en 905-11-80-80. Y para toda la gente que en el chat, www.espacioenblanco.net, en ese punto de unión del misterio cada día con más gente, también pregunte a través de nuestra página. Solo nos quedaría saludar a la gente que ha venido a vernos, un montón de personas que vienen a nuestro estudio, gracias, y también a la gente que nos escucha después en internet, después de que acaba el programa, en montones de lugares de Europa y sobre todo de Latinoamérica, en México, en Perú, en Argentina, en Brasil, incluso saludos a todos ellos. Y antes de que se me olvide, la próxima semana os vamos a dar informaciones exclusivas acerca de un personaje en Málaga, estuvimos con él, un curandero que dicen que es capaz de operar con las manos. Toda la información exclusiva en el espacio en blanco, no os la perdáis. Ya saludar a nuestro invitado Enrique Vicente. ¿Cómo estás, Enrique?
Pues encantado como siempre de estar aquí en Espacio Blanco, Miguel, que ya sabes que yo lo considero mi programa.
Eres parte de este.
Sí. Sabes que no, lo siento hermanado desde el principio.
Tú estuviste en él, o sea que... Claro. Qué gusto, qué placer que a pesar de que pasen tantos años siempre haya ese sentimiento fraternal, ¿verdad? ¿De qué?
Pues sí. Yo creo que hay algo más que trasciende a todo lo formal, ¿no? Hay un espíritu que nos anima tanto a Espacio en Blanco como a Años.
¿Cómo Años? ¿Habíamos estado unidos en otras vidas y nos toca repetir en esta?
Probablemente no.
A lo mejor con Enrique Vicente hemos vivido alguna de las aventuras más increíbles, ¿te acuerdas? Yo lo cuento muchas veces. Ese ovni portentoso que vimos en la punta del Hidalgo, previa cita, ¿te acuerdas aquella noche?
Pues sí, por cierto, que me ha llamado un policía, no he podido atender su llamada, a la revista un policía que está ahora en la península, pero me decía que era canario y que había tenido una experiencia ovni. Yo creo que era uno de aquellos policías, recuerdas que habíamos ido a un contacto, a uno de... ¿Te referías a este caso, no?
Sí, me refiero a ese caso. A esos policías no, porque siguen estando en Canarias.
No, sigo... pues allí había unos policías con nosotros, fue lo curioso, ¿no?
Sí.
Que habíamos ido a un sitio donde supuestamente iba a haber un contacto y ahí empezaron a aparecer unas luces muy extrañas. Recuerdas que tenían aquellos focos grandes y yo como en el fondo, no, en la superficie, soy muy escéptico, es decir, hasta que no lo veo, no lo creo, y pensaba que podía ser algo totalmente natural o terrestre, etcétera, me decidí hacerles una prueba con aquellos focos y contestaron.
¿Cómo contestaron?
Contestaron de forma portentosa.
Uh-huh.
Bueno, aquello y tantos otros.
Había que ver como Enrique Vicente y yo nos abrazamos aquella noche, ¿verdad? Y luego eso, 40.000 personas, ese mismo año, y a raíz de aquella experiencia, 40.000 personas juntamos en el taller también otra experiencia fácil.
Uh-huh.
Y la que nos queda, Enrique, sí nos dejan, ¿no?
Sí.
¿Tú eres
confío, una... hombre? Yo creo que a lo mejor hay quien no nos quiera dejar, no lo sé. Yo creo que somos poca cosa para que no nos quieran dejar. Pero bueno, tenemos también el apoyo de otros amigos, ¿no?
Afortunadamente. ¿Por qué te metiste con estos temas, Enrique?
¿Por qué me metí en estos temas? Porque no tuve más remedio.
¿Sí?
Es decir, sí.
¿Había fuerzas que te empujaban a ello?
Sí, yo creo que no, que es de eso de que no te queda opción. Y es más, una vez que estás metido en estos temas y cuando estás metido en... más en una vía espiritual o esotérica, como que no hay vuelta atrás. Te puedes quedar paralizado, congelado, incluso cristalizado, pero vuelta atrás no hay. Es un camino que yo creo que no admite marcha atrás. Yo me metí en estos temas, no sé, no podría decir cómo. Sé solamente que siendo pues un chaval y en una época en que en España no se hablaban de estos temas, yo iba leyendo todo lo que encontraba extraño en los pocos periódicos que caían en mis manos. Y de repente me enteré que existían los platillos volantes, es como se llamaban entonces a los ovnis. Corría el año 1962 o 63, y bueno, me fascinó aquello tremendamente. También me fascinaban otra serie de temas. Busqué información por donde pude, no había libros. Algún librito pequeño cayó en mis manos. Un librito que me impactó mucho era un libro pequeñito que se acaba de publicar que se llamaba Platillos Volantes. Y el autor era un tal Anthony Simons, y me enteré a través de ese libro, voy a contar quién era el tal Anthony Simons, al que Dios guarde en su santo seno, que me enteré que había un libro que se llamaba Objetos desconocidos en el cielo de Antonio Rivera, me di cuenta que era el seudónimo de nuestro querido y malogrado Antonio Rivera. Tuve oportunidad de conocerle 5 años después, que fui a Barcelona, y increíble, yo era un chaval, pero... llamé y automáticamente me atendió amabilísimamente en su casa. Bueno, desde entonces hubo una amistad y un cariño enorme, el que Antonio ha derrochado con toda la gente que le ha conocido.
Uh-huh. ¿Y te quedaste enganchado en este mundo?
En ese mundo, los ovnis, la parapsicología, la reencarnación, que fue algo que no se hablaba, pero algo se me ocurrió, ¿no? Y que yo discutía con la gente del ámbito en el que me movía. Bueno, ámbito católico, me consideraron un hereje todos.
Uh-huh.
Bueno, así fueron discurriendo los temas y poco a poco, justamente trabé contacto, pues allá por el año 67 con Argentina, que es, yo creo, un país muy significativo, tú lo sabes, Miguel, para ti, para mí, para tanta otra gente, es un país muy hermano a nivel espiritual de España. Y allí había una ebullición tremenda, y a través de algunos amigos de Argentina que escribían sobre estos temas, me empezaron a enviar libros, información, y así fue un poco como me fui introduciendo en toda la vida espiritual.
Flamante director de la revista Año Cero, enhorabuena por el número de este mes, El Mundo en Peligro. de ello vamos a hablar de parte de ello vamos a hablar esta noche. 905-11-80-80, si queréis participar, y atentos esta noche a algunas claves desconocidas de ese futuro que nos espera. Después de esa introducción vamos con ello.
El 11 de septiembre cambió la historia de los seres humanos. Muchos han sido los que hablaban de que tan tremendos acontecimientos ya habían sido anunciados, profetizados. Nostradamus y tantos otros videntes han estado en la boca y en la mente de casi todos los seres del planeta Tierra. Jean-Charles de Fombrun, uno de nuestros invitados y máximo intérprete actual de Nostradamus, ya lo anunció hace tiempo. Uno de los dioses de Aníbal Infernales hará renacer el terror a los humanos. Nunca mayor horror pudieron decir los periódicos. ¿Qué sucedió? Vendrá por Babel los romanos. Dicen que ese era uno de los avisos ocultos, pero hay muchos más, incluso una clave numérica que tiene que ver con el número 11.
Nuestro invitado tiene datos inquietantes para ofrecernos.
El día 11 cambió su vida, la historia de la humanidad, pero ¿qué son las profecías antes de entrar un poco en todos esos acontecimientos?
Pues para mí, Miguel, las profecías son algo así como símbolos, hitos o arquetipos, llámalos como quieras, que hay en el camino de la humanidad, delante de la humanidad, en cada uno de los muchos caminos posibles que puede elegir la humanidad, al igual que las visiones de futuro. Son eso, posibilidades que hay delante, en uno de los varios futuros posibles que podemos elegir. Por eso se entiende que al igual que las premoniciones pueden cumplirse o no, pero en la medida en la que una premonición se ha tenido con mucha proximidad a su presunto cumplimiento, tiende a cumplirse, pero podemos, por ejemplo, realizarla o utilizarla para eliminar ese problema, esa posibilidad. Ejemplo, hay gente que de repente tiene un sueño, una pesadilla, un malestar y no toma el avión que va a caer o el tren que va a sufrir un accidente. Ya hemos hablado de eso en el pasado.
El Titanic y todo aquello.
Hay muchas pruebas. El Titanic, los experimentos o más que nada cálculos estadísticos que se hicieron de los trenes que salían de la estación de Chicago y se comprobó que aquellos trenes que sufrían accidentes iban menos y tenían menos pasajeros que el resto, y que aquellos vagones que en los que había un accidente grave, incluso muertos, en general había menos. También he contado en este programa hace años pues algún caso como el accidente del Monte de Oiz en Bilbao, que yo encontré un montón de testimonios en una empresa de gente que había evitado coger aquel avión con todo tipo de excusas. Pero de la misma manera, en una historia como esta de los aviones, los tres aviones que se estrellaron, ha habido relatos muy interesantes en la prensa de gente que ha acudido a su destino, digamos, a su encuentro con la muerte, cuando no estaba previsto. Ha habido, parece, docenas de relatos. Yo estaba leyendo toda la prensa, ya casi se me han olvidado, pero comenzando por el de esta famosa, era, yo creo que una político casada con un periodista, que habló con el marido desde el avión, y que ella no tenía que coger ese avión, pero de repente cambió de idea y dijo, tomo ese avión porque sí desayuno contigo. Fue un encuentro con la muerte. Hay multitud de historias en este y en otros casos de gente que fuera de lo habitual, de personal de las líneas aéreas que habían cambiado su turno en el último momento. y fueron al encuentro con la muerte, y otros por el contrario lo evitaron. Bien, volviendo a lo que me preguntaba sobre las profecías. Las profecías son unos hitos, unos arquetipos que hay ahí. La humanidad en su avance puede elegir un camino u otro. Dependiendo de cuál sea el camino que elija la humanidad, irá al encuentro de esas profecías o no. Pero vamos a ver, la esencia en sí del término profecía es algo que se considera, a diferencia de lo que nosotros llamamos ahora adivinación por parte de un vidente o de premonición, se considera algo que baja de la esfera de lo divino, o de lo trascendente al menos, y que es una advertencia a la humanidad, que concierne, la profecía nunca concierne a individuos comunes, sino a dirigentes de pueblos, a pueblos completos o a la humanidad completa. A fin de cuentas, la misma palabra adivinar entronca con la raíz de la profecía. Viene del latín ad divinare, divinatio, o sea, divino, ir hacia lo divino. Y lo que quiero decir con todo esto es que las profecías, nos damos cuenta siempre que en contadísimas ocasiones, muy pocas, solo la Revolución Francesa y u otros casos así, no eran profecías, sino predicciones astrológicas basadas en unos cálculos muy concretos, solo cuando se cumplen decimos, hombre, mira, eso estaba en la Biblia, estaba en Nostradamus. Hay muy pocas cosas, poquísimas. El único ejemplo que podría decir claramente es el ejemplo de la Biblia, del retorno de Israel a su tierra, que estaba claramente predicho y había escritores que lo habían anunciado con antelación. Ahora también es una profecía autocumplida, es decir, como está escrito, ellos tienden a cumplirlo. Con esto lo que quiero decir, y lo dicen todos, hasta los intérpretes de las profecías del Islam, dicen, si la humanidad no corrige su destino, irá al encuentro de estas cosas. Y así es como encontramos casos muy concretos, como el del 11 de septiembre, que el hecho de que de repente encontremos resonancia o reflejo en multitud de profecías, de premoniciones, etcétera, de todas las épocas, para mí lo que viene a significar es que la humanidad ha realizado un arquetipo. Y eso da muestra de la importancia trascendente que ha tenido este acontecimiento y que tendrá en el futuro inmediato, pero que está en nuestras manos en cada instante cambiar cuál sea ese futuro.
Es decir, que las profecías no tienen por qué cumplirse, son como avisos.
De hecho, no se cumplen. La inmensa mayoría de las profecías no se cumplen. Ha habido quien ha dicho bastante gente que ha dicho, bueno, la profecía es como para que no se cumpla. Es decir, es cierto. Los profetas en la Biblia, que es donde viene la palabra profeta, en la Biblia, o sea, es decir, en el judaísmo, en el cristianismo y en el Islam, recordemos que Mahoma, Muhammad, es el profeta, le llaman el profeta, y a Jesús le consideran un profeta y de una calidad extraordinaria. Luego hablaremos de los musulmanes, de la elevadísima consideración que tienen de Jesús, no como hijo de Dios, sino como profeta que cerrará la historia. Que el segundo advenimiento de Jesús, la segunda venida de Jesús, es el hito fundamental para la mayoría de los musulmanes serios. Bien, Muhammad, Mahoma, es el sello de la profecía. Para ellos viene a sellar la profecía. Y la misión que tiene como sello de la profecía es crear una religión cuya función es apocalíptica. Así está asumido dentro del Islam profundo, de cualquier Islam serio, un carácter, digamos, profético y apocalíptico en el mejor de los sentidos de la palabra. Apocalipsis significa revelación. Esa es la idea. Entonces, lo que te decía es que los profetas del Antiguo Testamento lo que venían era a advertir, a decir, cambiar de forma de vida. Venían a advertir a los regentes, a los monarcas de Israel, que en el caso de que no cambiaran su destino, recibirían un castigo. Bueno, la palabra castigo merecería tanto ser discutida como de qué estaban hablando en aquella época. Si ese Dios de la Biblia es lo que nosotros consideramos Dios, desde luego no lo que yo considero Dios en absoluto. Yo considero Dios más el concepto de lo que Jesús decía, el Padre, más en ese sentido. Muy distante del Jehová castigador, terrible, ya, e incluso inmolador de su propio pueblo que aparece en el Antiguo Testamento.
Si nos seguimos a lo que pasaba el día 11, estaba profetizado, nada más ocurrir, empezaron a circular por internet un montón de profecías, que si los dos torres gemelas, que si los dos hermanos, eso no era de Nostradamus, ¿verdad?
No.
Era un muchacho.
Es más, un comentario que me hizo un amigo muy metido en temas espirituales de un servicio de inteligencia español, me dijo, si hablas de las profecías, hablarás también de la manipulación que hacen los terroristas de las profecías. ¿Qué quieres decir?
La manipulación que hacen los terroristas.
Sí, ¿qué quieres decir? Él me lo decía como una opinión suya, sin meter para nada. Y me dice, muy simple, o sea, si hay alguna sensación tremenda de terror en la gente, o sea, eso me hizo reflexionar sin que él me dijera nada. Empiezan a circular profecías, eso aterroriza todavía más a la gente. Es curioso que sucede eso y empiecen a circular profecías falsas en Nostradamus, se disparen las ventas en Nostradamus de forma increíble cuando todas eran falsas, y a la gente eso le hace aumentar el clima de terror. Todo lo que es milenarismo, apocalipsis, etcétera, es nefasto para la evolución de la conciencia, porque lo único que nos hace es subirnos más en la negrura que se está tratando de introducir al mundo, y que un acto como este lo que hace es tratarnos de sumir en la oscuridad y en la negrura, y nos lleva a la idea de que como estaba escrito eso, hay escritas otras cosas y se van a cumplir. No es así. Ni estaba escrito eso, todo eso era falso, ni nada que esté escrito se tiene necesariamente que cumplir. Insisto, todo depende de nosotros. Lo que pasa es que, claro, si nuestra civilización no enmienda el camino, se cumplirá, pero por sentido común, no por las profecías. Es decir, si Occidente no reacciona, si nosotros, no Occidente, tú, yo y cualquiera de los que nos están oyendo, no enmendamos nuestro camino y no ponemos nuestro granito de arena en compartir con el resto del mundo que se está muriendo de hambre, que está en la miseria, que está en la pobreza, que está en la ignorancia, no compartimos, lógicamente se tienen que cumplir, ¿qué cosas? Lo que está ocurriendo. ¿Cómo ha sido ese ataque? ¿Cómo ha sido ese ataque? Por supuesto, es un ataque de una negrura, de una oscuridad, movido por las fuerzas más oscuras. Pero es un ataque simbólico en cualquier caso. ¿Contra qué se ataca? Se ataca de una forma única en la historia, sorpresiva, y de una forma tal de golpear el inconsciente colectivo de la forma más profunda y más contundente, contra los símbolos, no solo del padre americano. ¿Por qué nos ha impactado tanto eso? Comentaba yo en el editorial. Y no nos ha impactado, no nos hemos visto conmocionados por los millones de muertos que hay constantemente a muy pocos kilómetros nuestros, en África, en Argelia, en la antigua Yugoslavia, en Oriente Medio. ¿Por qué? Simplemente porque si el padre temido, odiado, pero al mismo tiempo protector, que es el imperio, del nuevo imperio, Estados Unidos, la nueva Babilonia, la nueva Roma, si el imperio es atacado en su corazón y es en los símbolos más absolutos de su poder, ¿qué nos puede ocurrir a nosotros? ¿Por qué es atacado en los símbolos de su poder? El Pentágono, su fuerza militar que teóricamente protege y es el gendarme del mundo, y las Torres Gemelas, que no son solamente el símbolo del poderío económico norteamericano, sino mundial. Recordemos el letrero que sigue existiendo todavía, que yo he visto cuando hemos estado allí, y que sigue todavía existiendo abajo de ese edificio. No lo recuerdo muy bien, pero dice World Trade Center, o sea, Centro de Intercambio de Comercio Mundial. No, dice One World, algo más. O sea, el Centro de Intercambio de Comercio de un mundo, de un solo mundo. Era la capital de la globalización. La globalización es el nuevo nombre que se han inventado para lo que George Bush padre denominó en el año 91 Nuevo Orden Mundial. Y bueno, ya sabes que en aquel momento escribí sobre ese tema, artículo que por cierto fue retomado por revistas de todo el mundo, sobre las raíces ocultas del Nuevo Orden Mundial. Han golpeado directamente en eso. Y en teoría, solo en teoría, porque insisto, no hay más que ver fuerzas que fuerzas se los cubrían esto. ¿Quiénes son los que golpean o a los que están acusando de golpear? Son una red de terroristas que funcionan de una forma muy inteligente. Que están, todo ese complejo, digamos, fundamentalista, está haciendo una labor muy inteligente en todos los pueblos del mundo musulmán en general. Porque no se puede hablar de árabes, que son solamente un 30% de los musulmanes. Están moviendo un montón de ONGs, están ayudando a la gente que es pobre y están como llamándoles a una revolución contra sus propios dirigentes que se enriquecen en la mayoría de los países y contra el resto del mundo. ¿Qué ocurre? Que realmente si lo que tenemos que atajar no es, por supuesto, el terrorismo, pero el terrorismo está ahí hace tiempo y cumple su función, y su función nefasta, por supuesto. Muchas funciones. En principio, acabar con las libertades, como han empezado a acabar. Por supuesto que se persiga en el futuro a cualquier persona que piense diferente, porque es alguien que puede hacernos daño o porque puede ser terrorista. Por supuesto, tantas y tantas cosas que no es el momento ahora de denunciar, pero que ya advertimos, es lo que va a ocurrir en un futuro. Eso es lo que ocurre con el terrorismo, con la droga y con tantas otras cosas que están movidas con una inteligencia concreta y con un propósito concreto.
En 30 segundos podemos hacer una pausa. Es decir, que todo estaba planificado previamente y se sabía lo que se quería golpear, que era, sin duda, el inconsciente colectivo de la humanidad.
Planificado por quien sea, como sea. Vamos a ver, no hay que engañarnos y en este programa no se puede. Yo creo que se debe decir. Esto que está ocurriendo ahora no es sino el reflejo de un combate que se está librando en muchos niveles. Sin más, en muchos y diferentes niveles. Y es un reflejo de ese combate. Pero no nos engañemos, no empecemos a pensar en buenos y malos. ¿Qué nos dicen los norteamericanos?
Espera un segundo, tenemos que hacer una pausa y ahora vamos con ello. 905-11-80, si queréis preguntar. Hay claves que nos va a seguir dando nuestro invitado Enrique Vicente, no os lo perdáis, porque hay una historia acerca del 11 también que nos va a dejar alucinados a todos. A nuestro teléfono, hay una segunda introducción, Enrique, que vamos a poner si te parece, y seguimos hablando de todo ello. Pero como dato, las profecías no tienen por qué cumplirse, son de alguna manera mojones que hay en el camino que nos sirven para como señal de
advertencias.
Y esta historia.
Es más, no se cumplen, la mayoría de las profecías no se cumplen. Y es más, las grandes profecías o arquetipos pueden cumplirse varias veces. Y vamos a ver cómo algunas de las que se refieren al atentado se han cumplido a otro nivel. Y en algunas otras ocasiones.
Estamos en segunda introducción, nos damos alguna de esas claves.
La catástrofe llegó cuando los americanos se sentían más seguros e invulnerables. Parece que algunos profetas y visionarios ya lo habían anunciado largamente. Pero de lo que no hay duda es que las claves de ese trágico día estaban escritas en el Corán. Y quien ideó tan maquiavélico plan las conocía. Sin embargo, nadie fue capaz de descifrar los solos que anticipaban uno de los sucesos más trascendentales de la historia de la humanidad. ¿Qué consecuencias podrá tener toda esa repentina explosión de acontecimientos que se nos viene encima?
Nuestro invitado conoce algunas de las claves. Escuchemos.
Antes que esa otra introducción, pero antes, en el artículo que has publicado en Niño Cero, das algunas profecías o alguna gente que había sentido que eso iba a ocurrir. Incluso decíamos que el propio Jean-Charles de Fonbrun, que estuvo por aquí, había dado una cuarteta en la que parecía que anunciaba un poco, incluso de hecho, él en televisión. ¿Había alguien que lo hubiera profetizado claramente, que no fuera evidentemente Nostradamus?
Pues mira, en el artículo este yo recogía un total de 12 más una, luego diremos por qué, más una. Profecías, precogniciones, visiones, unas más simbólicas y otras más claras. Las más claras eran, a medida que nos acercábamos a la fecha del incidente, se iban haciendo más claras, esto ocurre siempre. Pero después de esto he recogido, yo creo que siete más. Siete predicciones de algún tipo más, que ahora vamos a hablar de algunas de ellas. Vamos a ver, rápidamente lo que hicimos, yo creo que todos los periodistas especializados, fue lanzarnos sobre los libros de profecías. Yo he de serte sincero, tengo una colección inmensa, Con un compañero le pasé una serie de libros, pero se perdió. Lógicamente, vamos en el próximo número de Año Cero, ya te anticipo que vamos a sacar un librito en el que ampliaremos todo esto sobre profecías que está haciendo Luis García la Cruz. Pero lo más interesante, si quieres vamos en principio hablando de eso, antes de hablar del descubrimiento realmente extraño, sorprendente que hice en base a la clave del 11 en el Corán. Lo primero que pensé rápidamente fue mirar en la Biblia, y Luis García la Cruz miró rápidamente, le interesa mucho el Apocalipsis, y encontró un pasaje en el Apocalipsis que es muy simbólico, porque hay todo un simbolismo numérico tremendo en esto. En el 11 el simbolismo excedería con mucho el contenido de un programa. Aparte que hablemos mínimamente en este número, en el próximo número de la revista nos extendemos bastante sobre el tema. Pero te decía que en el Apocalipsis, en el capítulo 18, que sabes que es un número simbólico, en esoterismo muy, muy importante, el grado 18 de la masonería, el 9, 8 y 1 es 9, hay un anuncio muy claro que nos puede poner sobre la pista, muy claro y al mismo tiempo muy ambiguo, que nos pone sobre la pista de esto y de otra serie de cosas. Me permito leer exactamente lo que dice el Apocalipsis. El Apocalipsis, aquí lo tengo, dice lo siguiente. Vamos a ver, porque estoy un poquito perdido, Miguel. No sé exactamente dónde figura. Pero bueno, a lo que viene a hacer referencia, por si no acabo de encontrarlo, es a las torres de la gran ciudad de Babilonia. Aquí está. Dice lo siguiente. En un solo día será abrasada, leo la cita textual, será abrasada por el fuego, en un solo día. Luego va a repetir tres veces, en una sola hora. Llorarán y por ella plañirán los reyes de la tierra. Cuando vean la humareda de su incendio, diciendo, ¡ay de la gran ciudad de Babilonia, de la ciudad poderosa, porque en una hora ha habido tu castigo! Luego hablaremos del simbolismo de la gran ciudad de Babilonia, porque puede y debe identificarse eso con Nueva York. Y los mercaderes de la tierra, los mercaderes, el centro de la mercadería mundial, del comercio mundial, lloran y se lamentan por ella. Los que se enriquecieron con ella, los capitanes del mar y todos los que viajan por barco, recordemos que no había aviones en la época de San Juan, no había aviones, los que viajan por barco se detendrán a lo lejos, quedó paralizado todo el tráfico y de alguna manera es el simbolismo de los que están en otras tierras, llorando y lamentándose. En una hora, repite por segunda vez, quedó devastada tanta riqueza. Fue una hora y cuarto lo que tardó desde el primer ataque a derrumbarse las dos torres. Y clamaron al contemplar la humareda de su incendio, diciendo, ¡qué ciudad semejante a la gran ciudad! ¡Ay de la gran ciudad de cuya opulencia se enriquecieron cuantos tenían naves en el mar! En una hora quedó desierta. Bueno, mucha gente pensará que esto es algo agarrado por los pelos, porque efectivamente las torres de Babilonia, pues hay una interpretación evidente, por ejemplo, para von Brunn. Yo con von Brunn he discutido a raíz de esto, le llamé y me dijo, Enrique, ¿te acuerdas? Sabes que he tenido muy buena amistad con él, he sido su agente de prensa desde que, que vino aquí, y tenemos una relación muy estrecha. ¿Te acuerdas tal de lo que yo te había comentado? Y efectivamente me había comentado esa predicción, me dijo, estaba muy molesto porque en un programa de televisión de gran audiencia en Francia se habían reído de él, no lo habían dejado hablar, porque había advertido en el año 99 que si no se hacía la paz automáticamente en Oriente Medio y en Yugoslavia, estallaría la Tercera Guerra Mundial. Como lo había advertido varias veces, bueno, quedó así. Pero él dice que en Nostradamus, Babilonia significa Irak. Yo difiero de él en eso y en otras cosas que luego vamos a ver en las profecías de Nostradamus, porque creo que hay un anuncio de esto en Nostradamus, y ni siquiera von Brunn ni Peter Lemessurier, con los que yo hablo, que es uno de los intérpretes norteamericanos más conocidos, no hay manera de hacerles entrar por el aro en símbolos que Nostradamus utiliza constantemente y que si se aplican nos permiten ver que sí pudo haber anunciado esto con toda claridad. Sin embargo, si nosotros vamos a todos los evangelistas, a todos, como a la mayoría de las escuelas, desde las iglesias evangélicas hasta los testigos de Jehová, dicen que la gran Babilonia es Estados Unidos.
y la gran ciudad de Babilonia es Nueva York, aunque otros pueden decir que puede ser Los Ángeles, pero es el gran símbolo. Ahora, eso se hace más curioso y más significativo cuando vamos a otras profecías, como las de Juan de Jerusalén, que es uno de los presuntos fundadores de la Orden del Temple, y que él dice en el capítulo 29 de sus breves profecías, son capítulos muy cortos, dio enorme importancia a la destrucción de las torres de Babel. Él habla de las torres, no la torre de Babel. ¿Cómo era? ¿Qué era la torre de Babel? La torre de Babel era una torre inmensa que quería alcanzar el cielo. Recordemos que las dos torres eran las torres más altas de todo Estados Unidos, que en su orgullo y en su soberbia pretendían emular a Dios, ser mayores que Dios, y en teoría se hablaba una sola lengua, pero ahí vino una confusión y se empezó a hablar multitud de lenguas. Recordemos que el segundo lugar del mundo donde se hablaba mayor número de lenguas, los dos estaban en Nueva York, uno es la ONU, y el segundo lugar del mundo donde se hablaba más lenguas era en el World Trade Center, donde se hablaban cada día más de 200 lenguas, porque era el centro de intercambio mundial. Y dice él que le da importancia a la destrucción de las torres de Babel construidas por los poderosos, e identifica a sus atacantes como aquellos que serán, dice textualmente, que serán excluidos de los derechos y expulsados lejos de las torres de Babel de la opulencia. Dice de los atacantes que escucharán las prédicas de la venganza y se lanzarán al asalto de las torres orgullosas, y que eso señalará el comienzo de las invasiones bárbaras. Invasiones bárbaras. También nos dice que el incendio de estas torres sobrevendrá mientras los judíos y los hijos de Alá luchen en la tierra de Cristo. Esto lo dice en dos capítulos, es decir, en no más allá de 10 versos de sus profecías, dice todo esto. Y que culminan todo este conflicto anunciando una guerra mundial. Dice lo siguiente: entonces la muerte avanzará por todo el mundo como el estandarte de los tiempos nuevos. Pero finalmente profetiza el advenimiento de una nueva era de paz y prosperidad, pero nos aclara lo siguiente: pero eso vendrá después de los incendios y de las guerras. Eso surgirá de los escombros ennegrecidos de las torres de Babel. Es un símbolo. Ahora, ¿podríamos pensar en otras torres de Babel, de la opulencia, de la riqueza? Sí, en el otro intento que ha habido, o la otra posibilidad que ha habido en estallido una guerra mundial, que recordamos, en el año 91, Kuwait, las torres de Babel. Recordemos que Kuwait estaba comprendida dentro de la zona que era la antigua Babilonia. Por eso Irak, que es la antigua Babilonia, quería hacerse con Kuwait, que consideraba territorio suyo histórico. Y recordemos las torres ardiendo por un fuego que viene del aire, como hay otras profecías que hablan de un fuego del aire. Ahora, en la medida en la que avanzamos a nuestro siglo, ya vemos que todas las predicciones se refieren concretamente a Nueva York. Tenemos muchas. Tenemos una muy interesante de la fundadora de una iglesia potente en América, los Adventistas del Séptimo Día. Ellen White, en 1906, cuando no existía ni un solo rascacielos, visitó Nueva York y vio cómo se alzaban rascacielos, torres enormes que decían que sus constructores pugnaban uno con otro para ver cuál creaba una torre más alta. Y dice como de repente llegó un fuego, dice, Dios inclinó su mano, es decir, hacía la alusión a que viene un fuego del cielo, y empezaron a arder. Sí, no funcionaban los bomberos ni las alarmas, y todas esas torres fueron consumidas. Habla en plural. Tenemos en el año 39 a Benjamín Solari Parravicini, que tú le conoces bien, es un profeta argentino que hacía dibujos, y tenemos no un dibujo como viene aquí, sino dos, en un libro que yo me traje esta última vez, la que estuvimos contigo en Capilla del Monte, que estuve en Argentina, que me regaló Pedro Romaniuk, donde recoge esta y otra psicografía. En la otra se ve la Estatua de la Libertad partida en dos. Es un libro de Pedro Romaniuk, América Corosu, publicado en el año 90, de profecías que habían sido dibujadas en el año 39. Y en esta otra se ve la Estatua de la Libertad. Recordemos, en el año 39, el símbolo de Nueva York era la Estatua de la Libertad. Distaba mucho de existir las Torres Gemelas, que fueron construidas en el año 73. Y se ve como cayendo. Y dice, la libertad de Norteamérica perderá su luz. Ha perdido la luz la libertad de Norteamérica. Se están acabando las libertades. La antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado dos veces.
Curioso. Que hablamos del 11 como una cifra que de repente, incluso me llamas una fotografía, es curioso que el presidente va con ese gesto. ¿No puedo decirlo?
No, yo preferiría que no.
Vale.
No vamos a hablar de temas políticamente incorrectos, no es el momento.
¿Sí?
Yo pienso que no.
Bueno, vale. La cifra 11, ¿qué significa? ¿Qué pasa con...? Tú además descubriste toda esta historia yendo al Corán y viendo el 111, pero el 11 de septiembre...
No, vamos a ver.
Cuéntame un poco de tiempo. Realmente tenemos poco tiempo.
Empezó a circular en Internet algo que de lo que se ha hecho con Forges en un chiste del país, una serie de coincidencias del 11 en relación a las Torres Gemelas. Yo tengo, creo que por aquí, un recorte, este otro no, de un día... sacó el país en una sola página que se refería al atentado. Yo descubrí 14 números 11. Me dediqué a contar todo lo que había y había 14 y 11 y el resto de las sumatorias de los números podían ser 12 cifras más. O sea, más de la mitad de todas las cifras sumaban 11. Aquí hemos dado algunas, pero hay muchísimas más. Por ejemplo, no solo fue el atentado en el día 11, el icono simbólico de las Torres Gemelas es un 11, 1, 1. El primer vuelo que se estrella es el vuelo 11 de American Airlines. Recordemos que tiene tres dígitos, es decir, de 999 posibilidades, una, era el vuelo número 11. El número total de personas que iban dentro sumaba, sumando los tres dígitos, 11. El número de los pasajeros solo sumaba 11. El número de los tripulantes y de los pilotos, eran 9 tripulantes más 2 pilotos, sumaban 11. En el segundo vuelo se repetía lo mismo. En el tercer vuelo no se daba eso, pero se estrelló a las 10:10, es decir, 101-0. Es interesante porque se repiten el 11, sobre todo el 110, perdón, el 111 y el 101. Eso me llevó a un descubrimiento realmente asombroso. Y, por ejemplo, el último avión que cayó del Pentágono a las 10:10. El nombre con el que se conoce a Nueva York es New York City. Todo el mundo dice, es 11 letras. George W. Bush son 11 letras. Otra cosa que no viene aquí, Mohammed Atta, que era el líder de la operación, que se estrelló conduciendo el primer avión, 11 letras. Tanto Osama Bin Laden como el jeque Omar, que es el jefe de los talibán, son 13 letras. Pero luego los tres lugartenientes de Bin Laden, uno tiene 13 letras y los otros dos 11. Había ya cosas estúpidas. Yo llegaba al extremo de lo inverosímil y de lo absurdo y de que cualquier persona que me viera haciendo esas sumas diría, este tío está loco. De 8 fechas de nacimiento que se conocían de terroristas, de esas 8 fechas, 2 eran 11 y 3 28. 28 lo dejamos ahí, aparcado. Tendríamos que hablar de otros números claves en este atentado, que son el 13, no solamente el 11, sino el 13, y hay todavía otro número que habría que meternos más en detalle. Hay 110 plantas en cada edificio, y así una y otra vez, tanto que un amigo mío, Jaime Marco, y me comentó cuando le estaba diciendo eso, me dice, sí, nos tratamos un poco irónico, aunque él es un buscador espiritual y un hombre, un experto en simbolismo, me dice, nos tratamos un 11 letras. Y eso me hizo reflexionar y dije, una vez escrito el artículo, me puse a contabilizar el nombre de las 12 profecías o de los 12 profetas y llegué a la sorprendente percepción de que de los 12, 5 eran 11 letras, no, 6, perdón. O sea, David J. Meyer, que era uno de los que lo había visto días antes, otra vidente también que lo había visto 3 meses antes y lo había anunciado en un programa de la BBC con todo detalle, que la segunda torre de las 2 torres gemelas, solo una, ¿no?, había un avión que se estrellaba contra ella, y lo dijo en un programa de gran audiencia de la BBC 3 meses antes. Eran 5 letras. Nostradamus, 5 letras. Apocalipsis, 5 letras. Parravicini, 5 letras. Y así siguiendo. Bueno, atónito. Atónito y solo entendiendo que eso estaba apuntando a un simbolismo.
Sí, dice también un artículo que el 11 de septiembre de 1973 fue cuando se inauguraron las dos torres, 11 de septiembre, curiosamente. Y que faltaban 111 días.
No, perdón.
No, no. Se inauguraron en el año 73 y solo unos días después, el 11 de septiembre, tuvo lugar el golpe de Estado de Pinochet. Esto queda un poco, ha quedado muy recortado, ese es el problema, no se entiende. Eso tiene que ver con toda una serie de visiones que ha habido por parte de norteamericanos como José Argüelles, de que es un karma también norteamericano y del poder norteamericano. Es decir, se derrocó en ese 11 de septiembre a Salvador Pinochet, que era el representante pues de las masas famélicas por parte de un golpe de Estado patrocinado claramente por la CIA. Entraba dentro de otra onda. Pero faltaban ese día, faltaban 111 días para que acabara el año. La suma de los días que llevaba transcurrido el año, que eran creo
254,
suman 11 también. Pero insisto, Miguel, no es lo que viene aquí. O sea, la cantidad de cosas en torno al 11 es tan asombroso y el simbolismo del 11 es tan fascinante que yo creo que tendremos que hacer otro programa, porque el dólar tiene que ver con todo eso. O sea, el 11 es el símbolo de medio. Hay un montón de historias. Recordemos, por ejemplo, que Géminis es el símbolo de Géminis. Géminis es el ascendente en lo que rige la personalidad de los Estados Unidos. El 11, el undécimo trabajo de Hércules, es el de las columnas de Hércules, tiene que ver con Atlas, con su derrota Atlas, y en las columnas de Hércules es la base del símbolo del dólar. Hay infinidad de historias, eso lo conoce muy poca gente. La historia del dólar es muy simple. Recordemos que en el escudo de los Reyes Católicos, esto es historia, y así lo voy a demostrar en un próximo artículo en Año Cero, citando los libros de la historia del dólar. Recordemos que los Reyes Católicos tienen en su escudo, el escudo de España que sigue siendo hoy en día, las columnas de Hércules, cruzadas por una S que dice non plus ultra. Lo recordamos todos bien, ¿no? Estaba también en las monedas antiguas, en las de la época de Franco, y no sé si en las actuales. Resulta que la primera moneda que se utilizó en América era el peso español, digamos, como moneda autóctona, y el símbolo del peso de ese derivol del dólar era una barra con esa S. Los americanos unieron las dos barras y de eso viene el símbolo del dólar. Pero como esas cosas, Miguel, hay docenas, docenas y docenas. Todo está relacionado con el simbolismo de los mercaderes, el dios de las mercancías, con tremendo, o sea, con los trabajos de Hércules. Hércules, recordemos que derrota a la serpiente Ladón, Bin Laden, recordemos. Bueno, insisto, no terminaríamos de hablar en toda la noche si habláramos del simbolismo de todo esto. ¿Que a qué apunta? Apunta a que es un tremendo arquetipo. O sea, es un hito. Ya todos tenemos claro que la historia ha cambiado, pero no sabemos hasta qué punto esto es algo simbólico, y tampoco hacemos más que intuir qué significa ese 11. ¿Qué tiene que ver con ese famoso portal 11 del 11? Recordemos, 11 del 11. No me sorprendería, Miguel, no es una profecía, solo digo, no me sorprendería que el ataque norteamericano se realice el 11, en la noche del 11 de octubre o el 12. Hay un problema. En el momento en que sea día 12 en Afganistán, será el día 11 todavía en Estados Unidos. Recordemos eso. En ese caso sería curioso. Recordemos, Miguel, que yo había estado hablando de todo esto, no de todo esto, sino de las cosas increíbles que encontré en el Corán. Creo que fue un descubrimiento que hice automáticamente, no voy a desvelarlo, pero hablaba con un productor de televisión norteamericano, amigo mío, y me dijo, digo, ¿lo sabrán los servicios de inteligencia? Y dice, no lo creas, no sabes cómo funciona. Dice, ahora ya lo saben, porque obviamente nos controlan la conversación al ser los dos representantes en medios de comunicación. Y él me consiguió una entrevista con CNN, con varias cadenas americanas, y es curioso, después de eso, probablemente lo sabían. Me llama y me dice, Enrique, consulta la página de la CNN en Internet, están anunciando el día 10 un ataque, posibilidad de un ataque para el día, perdón, no el día 10, día 21, para el día 22 en Boston. Y el argumento que dan es que 11 más 11, 22. ¿Qué, ocurrió un ataque en Boston? No, pero sí ocurrió el desastre de Francia. Un desastre que ya hay evidencias de que es un ataque terrorista. ¿Por qué el día 22? ¿Qué rito macabro se esconde detrás de todo esto? Probablemente ni lo sabemos ahora ni lo sepamos. Como no sabemos todavía de qué rito macabro formó parte el asesinato ritual de John Kennedy y qué significaba eso para el inconsciente colectivo de un pueblo. El rey, el héroe, el rey divino, el fundador de una nueva dinastía que trataba de derrocar al orden establecido, que debe morir, que debe ser sacrificado de una forma ritual como lo fue. en unas coordinadas geográficas muy concretas, de una forma muy concreta, en la cabeza, como debía serlo.
Abre la puerta a lo desconocido. Todos los viernes, de 12 a 2 de la madrugada, espacio en blanco.
A nuestro teléfono, pues si queréis seguir participando, está tranquilito, hay tres libros que os contaremos, tienen que ver con el espiritismo, el segundo tema del espacio en blanco dentro de un momento, pero seguimos, Enrique, con esa 11 y sobre todo con el Corán. Decíamos en esa segunda introducción que parece que donde sí estaba de alguna manera reflejado toda esta historia, o que a la gente que ha hecho los atentados de...
No reflejado. Claro, Miguel. El Corán me merece el más absoluto respeto, yo soy un desconocedor, pero me parece un libro tan sagrado como la Biblia.
Sin duda.
Entonces... Es más, no me parece, los verdaderos y serios estudiosos del Islam saben que al igual que en la Biblia se esconde, no lo comparan ellos así, lo comparo yo, se esconden varios significados, todos los cabalistas lo sabían desde siempre, varios significados, muchos significados, que las letras forman todo tipo de figuras extrañas que solo los muy iniciados conocen. Uh-huh. Se ha descubierto recientemente el llamado código de la Biblia, en el que se veía que por saltos de diferentes letras y una página de la Biblia en hebreo, se podían encontrar mensajes. ¿Cómo se han encontrado dos mensajes previos al atentado que señalaban al 11 de septiembre, asociado con las palabras terrorista de Dios, terrorismo, Osama y un montón de cosas más? Nueva York, Pentágono.
¿Eso se ha encontrado en la Biblia?
Sí, sí, eso estaba en internet, en la página de un investigador previo al atentado. Se ve claramente en el código de la Biblia, es decir, tú conoces el código de la Biblia, se ve claramente. Bien, se sabe que dentro del Corán hay un montón de significados. Es más, yo insisto, soy un absoluto desconocedor y hablo con el máximo respeto de este tema, probablemente cometiendo muchos errores, pero por lo que me han contado amigos muy expertos en el tema, me han dicho que todo teólogo, tú sabes que conoces bien los países y amas como yo, Miguel, los países musulmanes, hay algunos que a los que viajamos todos los años tú y yo, como Marruecos y como Egipto, y sabemos que pasan años y años y años estudiando el Corán. ¿Por qué? Porque hay mucho que estudiar. Por ejemplo, hay una cosa que parece que todos los teólogos estudian, que es que cada letra del Corán, o sea, cada letra de su alfabeto, tiene un valor numérico. Y con combinaciones de letras se pueden encontrar multitud de significados y multitud de profecías. Más allá de todo eso, eso existe. Pero, ¿qué pensé yo al pensar en el atentado? Dije, una posibilidad que se me ocurrió. Y no habrá sido que los terroristas habrán intentado, no lo pensé yo, Luis García de la Cruz me decía, ¿y no será que los terroristas hayan tratado de cumplir las profecías para impactar más el inconsciente colectivo? Le respondí rápidamente, hombre, no veo a unos terroristas, supuestos terroristas musulmanes, leyendo a Nostradamus, parece absurdo, ni leyendo ninguna de las otras cosas que es más, hemos encontrado nosotros, encuentro yo, por azar o porque conocían las profecías o gustándolo. No, si ellos apuntan a algo sería el Apocalipsis, que es un libro sagrado para ellos, la Biblia, pero sobre todo al Corán. Y de repente tuve un flash, esto lo estaba haciendo todo a velocidad, y dije, me fui a la versión muy pobre que tengo del Corán y dije, 11, voy a buscar. En los suras son capítulos, el Corán se compone de 114 capítulos. Los primeros son muy extensos y los últimos son brevísimos. Busqué en el 11, en el 101 y en el 111, porque contenían 11 cada uno de ellos. Había otros más que eran 112, 13 y 14 que contenían el 11. En esos no había nada. Eran muy, muy, muy breves. Ahora bien, te digo en síntesis qué es lo que encontré. Encontré algo que para mí podía ser las claves simbólicas utilizadas por quienes habían realizado esto, y que saber con qué fines. Y la sorpresa fue superior cuando una vez publicado esto, estudié los libros que tengo sobre profecías del Corán. Hay algo muy muy interesante. En el sura o capítulo 11, es muy largo y solamente hay una referencia muy pequeña. Justo una de ellas es en el versículo 11. Dice, cuando tú digas, resucitaréis luego de la muerte, estoy hablando aquí de la mentalidad que tenían estos individuos capaces de autoinmolarse, cosa que para mí y para muchos musulmanes, estudiosos del Islam, musulmanes, a los que he consultado, me dicen, es contrario, aunque ahí las opiniones difieren, totalmente contrario al Islam, que significa paz, y que es una religión que ha tratado de reconciliar y de apoyar a las tres religiones, y ha permitido, como por ejemplo en Al-Ándalus, en España, que convivieran las tres religiones, cosa que el cristianismo no perseguía, o sea, no permitía. El cristianismo expulsó a las otras dos religiones. No, cuando existió el Al-Ándalus, tú sabes que convivían las tres religiones en perfecta armonía. Pues bien, en esa mentalidad suicida, pensando estupideces, como uno de ellos que había escrito a sus padres diciendo, no os preocupéis porque he protegido a mis partes innobles, en su caso, para poder llegar intacto al paraíso y poder disfrutar de las vírgenes, de las huríes que me tienen preparadas allí. O sea, gente con esta mentalidad podrían haberse inspirado en esto que hice. Cuando tú digas, es, insisto, una deformación de esta palabra, resucitaréis luego de la muerte, como creían ellos, los que no creen dirán, eso es pura mentira. Y si nos, se refiere a Dios, retardamos el castigo, dirán, ¿qué le impide obrar? Sí, el día vendrá del que no podrán apartarse, y entonces se verán rodeados de aquello de lo que se burlaban. Me voy al 101. Pero antes del 101 hay algo muy interesante. El 100 prepara el 101. El 101 es, luego me di cuenta, trascendental, porque lo consideran los estudiosos del Islam, como por ejemplo el Ayatollah Ruh, un Ayatollah alemán, en su libro Die Islamic Prophetien, él dice que el Sura o el capítulo 101 está anunciando una guerra mundial. Eso me di cuenta después que yo había publicado esto, mucho más intensa y mucho más distinta y mucho más sorprendente que las dos anteriores, si no corregimos nuestro camino. Pues dice lo siguiente en la preparación del 101, que es el 100. Dice, se llama el 100 Sura de los caballos de batalla, y dice que por la mañana se precipitan sobre el enemigo levantando nubes de polvo y que penetran en medio de las tropas enemigas. Me voy, he impreso 20 traducciones distintas de diferentes idiomas hechas por estudiosos, por musulmanes, y me voy a consultar una de esas, la 101 directamente, que se llama La Calamidad. Yo lo había leído en la traducción que yo tenía como El Día de la Desgracia. Lo llaman en diferentes traducciones La Calamidad, la gran calamidad, el día de la desgracia, el día de la calamidad, el día del clamor o el impacto. El impacto, en diferentes traducciones. Y en todas ellas se pregunta, ¿qué es la calamidad o qué es el impacto? Dice esto, lo leo completo. La calamidad, ¿qué es la calamidad? ¿Y cómo sabrás qué es la calamidad? El día que los hombres parezcan mariposas dispersas. Coincide en todas las traducciones, volando, como vimos los restos de aquel edificio y la gente cayendo. Y las montañas, copos de lana cardada. Todos repiten lo mismo. Copos de lana cardada. Las montañas, los símbolos, para mí de las torres, ardiendo como lana cardada. Entonces el autor de obras de peso gozará de una vida agradable, mientras que el autor de obras ligeras tendrá un abismo por morada. ¿Y cómo sabrás qué es? Dice el versículo 11, que es el que lo cierra. 11 es, yo creo que el único de los suros que tiene 11 versículos, un fuego ardiente. Un fuego llameante. O sea, todas las traducciones dicen en inglés, it's a fire blessing fiery. Todo. Repiten, the flame, en francés, en cualquier idioma, c'est un feu ardent. En todas las traducciones, es un fuego ardiente. Eso es lo que dice, un fuego ardiente. Y la 111 viene a repetir cosas similares. Por ejemplo, aquí en francés, o vamos a leerla en castellano, para ir más breves, se titula, puedo ver cómo, las fibras. Aunque en otra versión, perdón, Al-Hab, en inglés de flame, la llama, el capítulo 111, y dice, perezcan las dos manos de Abu Lahab. Abu Lahab es muy importante, era el tío y enemigo de Mahoma. Era uno de los que usurpaban la Meca y la dedicaban al culto pagano. Y puesto que se oponían radicalmente al monoteísmo de Mahoma, Mahoma tuvo que avanzar desde Medina a la Meca, y es donde comienza la era musulmana, en la Égira, en su avance, para atacar la Meca contra Abu Lahab y sus aliados. ¿Qué es lo que hace este hombre, este Osama Bin Laden, en el ¿qué fue lo que parece que le enfadó terriblemente con los americanos? Lo que parece. El que habían usurpado Tierra Santa, o sea, Arabia Saudí, cuando la guerra del Golfo. Entonces dice, perezcan las dos manos de Abu Lahab, es un símbolo. Ni su hacienda ni sus adquisiciones le servirán de nada. Arderá en un fuego llameante. O sea, el simbolismo para mí es notable. Con esto, de ninguna manera, estoy diciendo de ninguna manera, que estuviera profetizado, solo que o lo tomaron como modelo, y estoy convencido de ello, como modelo enloquecido, y usurparon esa escritura sagrada que es el Corán, o la coincidencia es absolutamente sorprendente. Tan sorprendente la coincidencia, el número, que bueno, tendríamos que dedicar otro programa para hablar de las profecías del Islam, para hablar de lo que todo esto puede significar para el Islam y para la cristiandad.
Perdona, para terminar, Enrique, aunque te emplazo para hacer ese otro programa, ¿a dónde nos quieren llevar?
Bueno, ¿a dónde nos quieren llevar quién?
¿Quién ha hecho toda esta historia? Esa mano negra que ha movido todos estos hilos para que caigan esas torres, para impactar en el inconsciente colectivo, para que todo el planeta sea movilizado y para que haya vientos de guerra mundial en este planeta nuestro.
Ahora iré a darte la síntesis de esa respuesta, aunque es algo de lo que deberíamos hablar mucho más adelante. Pero yo creo que va muy claro. O sea, vamos a ver. Coloquémoslo en la óptica de los terroristas que han hecho esto. Lo que analizo en el artículo. O sea, en teoría, ¿qué es lo que han hecho? Tender una trampa mortal, obligar a Estados Unidos, es una primera lectura. Hay muchas lecturas, porque en otros niveles se pretende otra cosa, se pretende crear el caos, el miedo, acabar con las libertades, meternos en la negrulla y en la oscuridad. Eso es lo que se ha logrado. Ahora, en teoría, se trata de forzar a Estados Unidos a dar una respuesta que podría provocar un conflicto enorme. Esto es en teoría, aunque gracias a Dios ha habido mucha gente meditando y rezando nada más ocurrir esto, y gracias a Dios la respuesta se está retrasando, se está tranquilizando la situación, pero no recordemos, no olvidemos que es un infierno Afganistán. Afganistán está rodeado por el norte por China. China, toda la parte sur de China está poblada por millones, decenas de millones de musulmanes chinos, al igual que hay decenas de millones de musulmanes en todas las repúblicas de la antigua Unión Soviética en el sur. No olvidemos que el país con mayor número de musulmanes, por ejemplo, es Indonesia. No olvidemos que hay las redes, no solo el Islam, sino las redes de Al-Qaeda, de la red, se extienden precisamente desde Filipinas hasta Marruecos. Por supuesto, incluidos todos los países occidentales, donde también tienen a sus miembros. Existe la posibilidad de un estallido tremendo. O sea, si realmente hubiera un ataque, y ese ataque no es medido y no se hace con inteligencia suficiente como parece que se intenta hacer apoyando a la Alianza del Norte, y hubiera un ataque frontal, ya hay todo tipo de advertencias. Se podría tratar de promover, yo creo que ha sido una de las finalidades, una reacción en cadena de tal forma que la masa fundamentalista minoritaria, pero que se calcula en un 10% en países como Marruecos o como España, puedan arrastrar al pueblo, o al menos una masa de un 10% revolucionario, es un fermento revolucionario suficiente para derrocar un gobierno. A derrocar a gobiernos a los que acusen de estar yendo en contra del Islam al apoyar a los occidentales y provocar una reacción en cadena. ¿A dónde lleva esa reacción en cadena? Muy lejos. Te diré nada más, Miguel, que la próxima portada de Año Cero es una profecía en sentido muy amplio. Recuérdalo, Miguel, cuando lo leas, no la he tratado de provocar, estaba así, había un tema que tocábamos, íbamos a tocar en el número anterior, ya ha quedado para este número, pero es una profecía. No voy a decir más, no puedo decir más. Solo, Miguel, me permito comentarte, hacer un anuncio de que cualquier persona que quiera saber más de lo que yo pienso sobre esto, sobre las profecías, voy a dar una conferencia esta próxima semana, este próximo martes, que creo que es día 9, de Madrid, para la gente de Madrid, sobre las profecías y los arquetipos, qué significa, a dónde nos llevan, cuál es el momento por el que está pasando de la humanidad, en una librería que se llama Punto de Encuentro, que está en la calle Jaime el Conquistador 22 de Madrid, pues cerca del metro de Lice. Jaime el Conquistador 22, a las 7:30 del martes, es decir, cualquier oyente de Espacio en Blanco está invitado.
Mira, esa es invitación, está volver.
Es gratuita la entrada, por supuesto.
Reiterar que vengas al programa. ¿Qué podemos hacer, Breno? 10 segundos. ¿Para qué podemos hacer la gente de a pie, normales,
no dejarnos arrastrar por todo el caos que ya viene desde hace mucho tiempo siendo cada vez más grande, no dejarnos arrastrar por el miedo, por el temor, por la negrura, por todo lo negro, tratar de salir a flote, tratar de elevar, es difícil, ¿eh?, pero tratar de elevar nuestra vibración, no dejarnos deprimir, cada vez hay más depresiones, cada vez va a haber circunstancias externas más difíciles, y por otro lado, no olvidemos que la humanidad está metida en un proceso de aceleración creciente, desde el año, para mí, desde el año 97 mucho más, se cumplió la mitad de ese periodo hasta el año 2012-2013, que señala la profecía maya, para mí, yo al menos lo puse así, en año cero, se cumplió con ese el intermedio, con ese periodo de gestación de 9 meses que iba desde el eclipse del 99 hasta la gran conjunción de mayo del 2000, estamos en esa segunda fase, cada vez se va a acelerar todo más. Vamos a ver cómo se acelera todo en nuestra vida. Entonces, o intentamos por todos los medios estar en una vibración alta, positiva, por muchas cosas negras que veamos por en nosotros mismos y fuera. O tratamos de estar por encima de esto, o nos iremos a pique, nos iremos a la oscuridad. No importa lo negro que ocurra alrededor, no importa lo oscuro, tratemos de pensar que hay fuerzas de luz ayudándonos, que ese combate se está librando en otros niveles, en muchos niveles, pero que el combate más importante, Miguel, esto es una vieja frase que me la habrás escuchado decir hace 20 años, bueno, 25 que nos conocemos, el combate realmente importante no está allá afuera, el combate realmente importante está en el fondo de la conciencia humana y en el fondo de las células humanas, en esa mutación celular, en esa reacción atómica que se está produciendo dentro de nuestras células y que está gestando un hombre nuevo, un ser nuevo. La verdadera lucha está en el fondo de nuestra conciencia. Es una lucha entre el sueño y el despertar. Es una lucha entre la evolución y el salto hacia un ser nuevo y la involución que nos obliga a estar, a mantenernos esclavos. Hay demasiada gente, demasiados seres, de aquí y de fuera, que no les interesa que el chiringuito se les venga abajo. Si el ser humano evoluciona y da el salto, el chiringuito se les acaba. Entonces están muy interesados en que esto no ocurra. Pero al mismo tiempo hay en muchos niveles, que entre otras cosas en el cosmos, mucha gente interesada en que la humanidad dé este salto. Es muy importante. Dentro del ajedrez cósmico, interplanetario, la baza que se está jugando en la Tierra es de una importancia clave. Entonces no olvidemos nunca eso. Basta con que estemos en la luz, con que invoquemos a las fuerzas de la luz, con que llamemos a nuestros hermanos de la luz y pidamos su ayuda para que recibamos su ayuda, su luz y su fuerza. No hay ninguna duda, aunque eso se me olvide en cada momento, cada día, no tengo ninguna duda de ello. Hay ya ejércitos, hay mucha gente, hay muchos guerreros formándose en esta tierra que son apoyados por otros niveles. Y no tengo ninguna duda, Miguel, que esta batalla la vamos a ganar.
Ojalá. Gracias, Enrique. Te veo dentro de poco. Enhorabuena, insisto, por el trabajo que has hecho en el cero. Seguiremos esa próxima profecía en el siguiente número. Te seguiremos leyendo y ojalá sigamos estando juntos con ese especial sentimiento que nos tenemos. Gracias.
Gracias a ti, tío.
Seguimos adelante. 905-1180-80 nuestro teléfono y un segundo tema esperando. Vamos a hablar de misas espirituales y otra serie de historias grandes. La 1:11, qué curioso. Terminamos a la 1:11.